Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Y comentario de LR más. Hoy queremos hablar sobre esta unión que ha despertado muchas inquietudes para llegar justamente a una unión, para llegar a la mesa directiva del Parlamento en la elección que habrá hoy. El fujicerronismo, ¿no? Una situación que algunos caracterizan como pragmatismo, porque evidentemente no tiene ninguna cuota ideológica, dicho sea de paso, cada una de las partes lo ha manifestado así, y otras que más bien creen que es, vamos a ser benévolos, un esfuerzo por generar algún tipo de consenso y trabajar una agenda que algunos han denominado incluso país, ¿no? Entonces sobre eso es que queremos hablar hoy día, y bueno, buenos días a Mirko y a Augusto, a ver qué les parece. Adelante, no sé quién quiere empezar. Sí.
Mirko.
No, bueno, a mí me parece que como tú lo pones, es mucho membrete para tan poco papel, ¿no? En el sentido de que el fujicerronismo parece, ¿no? Parece
una nueva corriente ideológica.
Una corriente ideológica, una cosa de ese tipo. En realidad no tiene nada que ver con eso, pero queda muy bien esa palabra en una columna, en un titular, en una defensa y en un ataque, ¿no? La pregunta que yo me hago es, efectivamente, en algún momento Cerrón le dice a Mario Ghibellini en la entrevista que le dio anoche, dice que es muy importante estar en la directiva del Congreso. Y ahí yo me pregunto, ¿para qué es muy importante estar en la directiva del Congreso? Hay una semi-respuesta por el camino, que es para poder realizar los propios proyectos, las cosas que uno quiere.
No.
En el caso del fujismo, de este membrete, en el caso del fujismo, la cosa es más o menos clara, ¿no? Se trata de usar la directiva para enrumbar los debates en una dirección determinada, o para evitar que los debates se enrumben en una dirección determinada. Y esto le permitirá a Keiko Fujimori efectivamente mantener acorralado al Poder Judicial, mantener acorralada a la Fiscalía, mantener nerviosos a los miembros del sistema electoral, etcétera, y para eso quiere llegar. Para eso tiene 22 puntos. La segunda mitad de mi pregunta es, ¿y para realizar esto, el fujismo va a contar con los 12 votos de Perú Libre? ¿O esto se va a deshacer desde el comienzo? Yo puedo imaginar una primera reunión, ¿no?, en que los fujimoristas dicen, no, aquí lo importante con esta nueva directiva es promover el debate que evite que el Poder Judicial y otros poderes actúen de manera independiente, es decir, antifujimorista. Y en el otro lado, al señor Cerrón, no, diciendo, no, aquí lo importante es la nueva constitución, la asamblea constituyente, etc. No se van a entender desde el primer día. Y entonces el tema es, los dos han llegado, asumiendo que lo hagan, pero la pregunta es, ¿para qué están llegando juntos? ¿Para simplemente entenderse por el camino? Yo tengo la sensación, y esa es mi respuesta a la pregunta de Maite realmente, que no estamos realmente ante una alianza, que no estamos ante un encuentro de pares. No porque uno tenga 22 votos y el otro tenga 12, eso todavía, sino porque uno sabe muy bien lo que quiere en el Congreso y en la política peruana, y el otro no tiene la menor idea. Lo único que quiere Vladimir Cerrón es que no lo metan a la cárcel. Y para eso tiene que desarrollar toda la peliculina, toda la presencia posible. Eso es, al final eso es todo. Y siento que el entusiasmo y la curiosidad de estos días por este tema, en realidad es por la elección del Congreso. A nosotros como público nos gustan las elecciones, porque son deportivas, porque hay un ganador y hay un perdedor, y equipos, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero eso es todo el interés, porque una vez concretado eso, todo eso va a tener el brillo político de un José Williams, evidentemente.
O sea, es una cuestión meramente pragmática, Mirko, no hay más. Pero,
sí, pragmática, es una forma bonita de decirlo. Eso es una cuestión pragmática de tratar de llegar para obtener. Pero también he metido por entre mi comentario sobre el pragmatismo que hay un tema de ilusión óptica también. Yo sí creo que los fujimoristas van en pos de un objetivo que tienen claro y con posibilidades de lograrlo, ¿no? Mientras que los erronistas no tienen la menor idea de a dónde van, más allá de no ir a la cana, que es saber a dónde no van, pero a dónde van, no. Y en eso tengo la impresión, no tengo la impresión, estoy convencido de que Perú Libre va a lamentar mucho lo que acaba de suceder, o lo que está por suceder, si quieren, y que va a haber todavía más disidencias, ¿no es cierto?, en Perú Libre. Palabra de Caballero.
Yo creo que el señor Cerrón nunca lamenta nada. Cuando uno lo ve, por ejemplo, en la entrevista que mencionaban que Mario Givinel ya hace ayer, uno lo que ve a Cerrón es, Cerrón empezó con una bancada de 37 en el Congreso, era la primera minoría, cortaban el jamón. Ahora le quedan, creo que le quedaban 17 antes de ir a esta mesa directiva conjunta con el fujimorismo, y ahora creo que le van a quedar 12, 13. Pero según La República, en su cuadro que presenta hoy, es la que va a ganar, que van a ganar con 69 votos la mesa fujicerronista. Ahora, yo creo que el término fujicerronista es una etiqueta muy, muy equivocada, porque primero, fujicerronismo, no, esta mesa está ganando con los votos. Primero, el que va de candidato no es ni fujimorista ni cerronista, es acuñista. Viene del partido de César Acuña, es el que va a la presidencia, que es un señor Alejandro Soto, que tiene 54 carpetas en la fiscalía. Ya, él es el que va a ganar la elección del Congreso ahora. Uno dice, caramba, que no gane ese señor. No, el que tiene al frente compitiendo es el señor Aragón, que es un investigado por ser niño en el Congreso. Estamos yendo a una elección de ya no sé cómo llamarle, pero a veces cuando decían los niños, decían pichicaca, ¿con cuál prefieres? Esto va muy mal, y creo que es enfrentar a la ciudadanía con cosas que son, que no son viables. Pero para que el fujicerronismo en teoría gane, necesitan los votos de APP, de Avanza País, de una parte de Acción Popular, de una parte de Perú Libre, de Somos Perú. Entonces, esto sería fujicerronismo, Somos Perulismo, apepismo. Es mucho más, porque no les alcanza. Y cuando ayer le preguntan al señor Cerrón, que está muy alucinado, pero es muy divertido hablando, oiga, ¿y usted para qué quiere ir a la mesa directiva? Y decía, como decía Fidel, desde la cima todo se ve mejor. Y tenemos que estar ahí. ¿Y qué lo une al fujimorismo? Nada, dice, absolutamente nada. Y eso parece real, o sea, no lo une nada más que repartirse los puestos. Entonces, fujicerronismo es una etiqueta muy, muy pequeña para lo que es un acuerdo entre todos los partidos políticos de repartirse los cargos, que es lo que está en juego en esta discusión. Y además, llamarle alianza al fujicerronismo, digamos, alianza es una cosa que va programática, con planes, ideas, cómo avanza. Este es un acuerdo de la quincena para seguir avanzando, porque nos toca repartirnos los puestos que corresponde ahora y nada más. Yo no creo que haya fujicerronismo, lo que hay es acuerdos entre todo lo que están en el Congreso para hacer sus cuchipandas semanales. Hoy te toca, nos hicimos para repartirnos la Defensoría del Pueblo, vamos a elegir a José Gutiérrez. Y alguien dirá, oye, pero Josué es el abogado de Cerrón. Ya, ¿qué importa? A ti te toca, de la siguiente semana te damos un lugar en el tribunal y luego te damos a ti en Esalú, te doy 5 gerencias. Y es lo que se reparte. En este Congreso no hay ideas, hay monedas. y es lo que estamos hablando.
Pero,
eso sí, es lo que creo.
No, pero igual, Augusto, no sé, Mirko, de todas formas, ¿no? Yo también lo escuchaba al señor Cerrón decir que la izquierda en el Perú siempre se ha caracterizado por ser básicamente una oposición. Él, siendo de izquierda y autodefiniéndose así, dice, es momento de que aprendamos, ¿no? Vayamos al poder y obviamente ya, por eso tenemos que ir a la mesa directiva y ha usado estas frases que ha mencionado Augusto. Y eso hasta cierto punto es legítimo, porque imagínense, el momento cumbre de la izquierda en el Perú es cuando llega Pedro Castillo y cómo termina, ¿no? Convocando a personas que no tienen experiencia, un poquito de por aquí, un poquito de por allá, y bueno, ya hemos visto lo que terminó. Entonces, si algo tiene, y yo no soy obviamente ni cerronista ni nada, pero si algo tiene este señor es que legítimamente quiere pues saber cómo es esta cuestión del poder. Probablemente también haya un asunto de agendas personales, cuotas de poder, salir, evadir el tema de la justicia. Pero si eventualmente fuese también una izquierda, que además él declara que es la verdadera izquierda y no las otras que son progresistas o más en intermedias, bueno, a ver, vamos a ver, o sea, hay una vocación real de querer tener poder, que es algo que yo, por ejemplo, no veo en otros partidos políticos así tan abiertamente para ejercerlo, más allá de las agendas particulares de cuotas de poder y puestos como indican ustedes, ¿no? Entonces, eso por lo menos a mí me parece consistente, ¿no? Vamos a ver, o sea, sería el primer caso, en verdad, obviamente dista mucho de otros líderes de izquierda de antaño, pero bueno, es interesante. Ya no vamos a ser solamente una oposición que se queja, que es media blandengue en estas cosas, que finalmente cuando llega al poder no sabe qué hacer con el poder, porque eso es la verdad, no sabe qué hacer en el poder, hay mucha mediocridad, a ver, vamos a ver si aprenden. Sí es cierto que, bueno, pues la experimentación puede tener consecuencias negativas, pero tiene al otro lado, justamente, a los fujimoristas, ¿no? Le hará un contrapeso.
Discrepo muchísimo.
Ajá,
este
a ver.
Este es el momento de señalarlo.
Este es el momento.
Primero, esta idea de que este es el primer izquierdista que piensa en no ser oposición y en ejercer el poder. Yo tengo la impresión que Alfonso Barrantes y su teniente alcalde Henry Piz ejercieron el poder y no fueron oposición en la Municipalidad de Lima, sino fueron oficialismo. Creo que la victoria de Fernando Belaunde, la victoria de Fernando Belaunde en 1980 fue a partir de una alianza con la izquierda, con los social progresistas, con una democracia cristiana muy progresista y con un montón de izquierdistas de lo que hoy se llamaría caviares, o sea, que no meten la mano en la lata, ¿no? Ahí no había oposición, había participación. Yo creo que el acción populista Valentín Paniagua gobernó con gente de izquierda en cargos importantísimos, en ministerios, en una serie de lugares. Esa gente no fue de la oposición, esa gente fue del oficialismo y hizo un estupendo papel. La lista es mucho más larga, podemos detenernos mucho ahí, pero quiero decir, Cerrón no ha inventado absolutamente nada. Cerrón está en una pataleta gritando, quiero poder, quiero poder. Sí, claro, ¿cómo no va a querer poder? ¿No? Si montó una organización familiar, ¿no? Que casi lo lleva a la cárcel y que probablemente lo lleva, y que no hizo ningún tipo de gestión de izquierda, sino una gestión de gamonal andino, ¿no? Impenitente realmente, ¿no? Que después contrató a un personaje de las filas del para o cripto terrorismo para la campaña, le salió bien, y de ahí perdió todo lo que tenía de puro bocón. O sea, este es el señor que decía desde las primeras semanas, el señor Pedro Castillo está haciendo un gobierno de centro-derecha. O la gente como Pedro Frank, que en realidad son Chicago Boys que está metiendo. Después decía cosas como, ¿cómo se llama esto? decía cosas como, en realidad, el partido debe mandar a la presidencia. Es una serie de disparates muy grandes. Entonces yo no le veo mayores méritos. No, lo que tiene, sí, efectivamente da buenas entrevistas, porque no tiene ninguna vergüenza en contradecirse con lo que ha dicho hace 5 minutos o con lo que ha dicho hace 5 meses, ¿no? Y eso siempre es divertido. Pero fuera de eso, yo no veo ahí ninguna cosa interesante, ¿no? Maite está sugiriendo que de alguna manera el fujimorismo ha tenido la suerte de unir su destino inmediato, por lo menos, con un tipo de izquierdismo diferente. Un tipo de izquierdismo,
sí, pero,
que no es,
pero,
como lo demás. ¿Y qué es esto? ¿Tú crees, pero, eso realmente? ¿Que el señor Cerrón es distinto de todo lo que vino antes?
Por lo menos él trata de hacer justamente una distancia con esta izquierda progresista y trata más bien justamente de descalificarlo, diciendo pues que no han tenido esa, como estoy diciendo, ¿no? No tienen esta vocación real de llegar al poder y que obviamente cuando han tenido la posibilidad han fracasado.
Maite, ahora, pero a los 3 minutos, Maite, los acusa de que todo el día están persiguiendo el poder, de que solo les interesa el poder, de que se metieron al gobierno de Castillo. Y ahora viene y dice, yo soy el primero que quiero el poder. ¿Qué es eso?
No, pero poder entendido con la capacidad, no para beneficiarse económicamente o de puestos, ¿no? Que justamente es lo que él ha tratado de hacer con el caso de la señora Verónica Mendoza y la otra señora Mirta Vázquez. Entonces ahí es claramente, pues él justamente toma posición de distancia y más bien dice, nosotros somos otra cosa y vamos a entrar a la mesa directiva del Parlamento, que es muy diferente a un gobierno local o un gobierno regional. O sea, la comparación ahí creo que no es válida, Mirko, porque en verdad, si bien es cierto, las mesas directivas tienen cuotas de poder muy específicas, los viajes, las comisiones que se negocian, etcétera, es diferente estar en un nivel de gobierno nacional a un gobierno local o municipal, como el que has aludido de PIS o de este señor Barrantes, ¿no? Entonces acá se supone que van a tener mayor capacidad de influencia. Pero son gobiernos
como otra cosa, la municipalidad de Lima, un gobierno local.
No, pero claro, es un gobierno local, es una municipalidad, o sea, obviamente tiene otras competencias acá, y además las mesas directivas tienen todo este asunto de que básicamente pues están vinculadas a la propia lógica del Parlamento y que sí podrían llegar a tener una mayor influencia, ¿no? A eso me refiero yo con el hecho de poder, como él creo que lo interpreta, no tanto, evidentemente puede ser también un tema de cuotas de poder, pero yo sí creo que conscientemente él lo que quiere saber, a ver, cómo se influencia realmente en esta cuestión del gobierno, ¿no? Que me parece que no ha habido concretamente, claro, con el caso, claro, de
los. O sea, esta es la beca Cerrón Palomino, que le va a enseñar a este señor cómo se gobierna nacionalmente. Bueno, eres de una gran generosidad con él.
A mí me parece que sí, por ahí va.
Yo quisiera volver están hablando ustedes de las contradicciones y la falta de consistencias. No le busquen consistencia a algo que no lo va a tener nunca. Miren esta lista, que por lo que veo ya, según la República va a ganar por 69 votos, según el Comercio va a ganar por 68 votos. O sea, ya está cantado que es la lista que ya ganó. Pero en esta lista confluye el fujimorismo con el cerronismo. Pero van a la cabeza con la presidencia de alguien del partido de César Acuña. La bancada de APP parece la bancada más cercana a la de Dina Boluarte. Parece la bancada de APP, parece el partido, la bancada parlamentaria de la señora Boluarte en el Congreso. ¿Cómo se reparte esto? No hay consistencia, es simplemente búsqueda de capturar puestos, porque en cada puesto hay algo que viene detrás. Y el Congreso es hoy en día el lugar donde, según la gente, con algo de razón, es el que corta el jamón en el Perú. No es el Poder Ejecutivo, bueno, a pesar que el Ejecutivo maneja el presupuesto y todo. Pero lo que hay es una chanfaina muy extraña donde tratar de encontrarle consistencia, coherencia a las decisiones que toma el Congreso es imposible. El señor Roberto Sánchez.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.